fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes, ya viernes 28 de junio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que usted me puede encontrar en mis redes sociales. Estoy en X, estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a la información porque el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para las próximas horas lluvias torrenciales en Puebla y Veracruz, así como lluvias muy fuertes e intensas en al menos 28 entidades de la República. También el Servicio Meteorológico Nacional señala que la onda tropical número 5, así como canales de baja presión y una divergencia en altura, dejarán precipitaciones sobre entidades del norte, el occidente, el centro, el noreste y el oriente del territorio nacional. Vámonos con Raquel Flores porque, bueno, pues ante esta situación compleja de las lluvias, bueno, pues aquí en la Ciudad de México se activó la alerta amarilla en todas las alcaldías de la capital del país. Raquel, adelante, te escuchamos. Buen día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó el jueves la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes durante la tarde. Estas se registraron en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde la lluvia llegó a los 30 a 49 milímetros, caída de granizo y vientos mayores a los 50 kilómetros por hora. Esto fue a partir de las 14 horas y hasta las 22 horas. Además, actualizó la alerta amarilla por lluvias que también se presentaron en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Aquí en estas alcaldías la lluvia alcanzó entre los 15 y 29 centímetros, también a partir de las 14 horas y hasta las 22 horas. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México siguen recomendando a la población tomar precauciones ante las lluvias inminentes que se registrarán este viernes. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, pues justamente para el día de hoy, para este viernes, la temperatura mínima aquí en la Ciudad de México estará oscilando entre los 14 y los 16 grados y la máxima entre 22 y 24. En este momento estamos en 13 grados centígrados. Fíjese que las torrenciales lluvias de las últimas horas han causado estragos en diversos municipios, sobre todo del Estado de México. Fíjese, en el municipio de Chalco se desbordó el río San Martín, en tanto que en Ecatepec se registraron anegaciones en las colonias Rinconada de Aragón, Alborada de Aragón, Jardines de Morelos y también en Ciudad Azteca Poniente. También hay afectaciones en los municipios de Chimalhuacán, La Paz y en Nezahualcóyotl. Y ante esta situación de los problemas que ha dejado las intensas lluvias de las últimas semanas, ayer por la tarde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió a Palacio Nacional para hablar con el presidente López Obrador y solicitarle recursos federales con el propósito de reconstruir las zonas más afectadas tras el paso de la tormenta Alberto. Samuel García dijo que solicitó al presidente 4.800 millones de pesos para arreglar las dos principales avenidas que rodean al río Santa Catarina, que pues usted recuerda esas imágenes, desbordó ante la fuerte lluvia que cayó provocada justamente por la tormenta Alberto. Y dice el gobernador de Nuevo León, también le pedí recursos para diversas carreteras y concluir la presa Libertad. Y bueno, le recuerdo también que este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deben quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Y ojo, porque fíjese, ya el día de mañana, este sábado, es el último día para verificar si su vehículo cuenta con engomado color azul. Y recuerde y tómelo bien en cuenta, porque en caso de no cumplir con este trámite, bueno, pues usted se podría hacer acreedor a una multa superior a los 2,170 pesos y además, bueno, pues igual le pueden retener el vehículo. Y bueno, vámonos a los Estados Unidos, porque ayer por la noche se llevó a cabo el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, próximos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues desde el inicio se vio la rivalidad que hay entre ambos personajes, ya que pues ni siquiera se dieron la mano. Algunos titubeos durante ya el desarrollo del debate, de algunos titubeos de Joe Biden, bueno, pues fueron aprovechados por Trump para imponerse en este encuentro, donde hablaron de migración, seguridad fronteriza, tráfico de fentanilo, economía y aborto, entre otros temas. Algunos especialistas, algunos analistas sobre pues lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió más bien en este debate de anoche allá en los Estados Unidos, bueno, pues califican como un desastre la participación del presidente Biden en este encuentro con su rival Donald Trump. Pero vámonos justamente hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información.
Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula, y pésimos días para el presidente Joe Biden y los demócratas, quien después de uno de los peores performances de un debate presidencial en la historia moderna, que protagonizó el presidente de los Estados Unidos la noche de anoche en contra de su rival Joe Biden, las cosas pintan muy mal para la reelección del presidente de los Estados Unidos. Desde que sale Joe Biden y llega al podium de la noche de anoche aquí en la capital del estado de Georgia, aquí en Atlanta, en un estudio de CNN que literalmente a nivel nacional hizo el broadcast, que salió en Fox News, en MSNBC, en Foro TV, en ADN 40, en Grupo Fórmula, o sea, a nivel mundial. Se veía mal, se veía muy mal, se veía cansado. Luego, cuando empieza a hablar, con una voz rasposa, como si tuviera catarro, meningitis, cansado, muy suave, muy tenue, confundiéndose en las primeras respuestas del debate. Después se recuperó, tristemente perdiendo la oportunidad de corregir a Donald Trump, quien estuvo en lo suyo, decir mentira tras mentira tras mentira, creando un mundo subalterno que no existió en su administración, pintándolo como si fuera el mejor presidente de los Estados Unidos, que no lo fue, que un presidente que no dejó el país endeudado, que lo dejó endeudadísimo, un presidente de los Estados Unidos que no fue violento con los derechos tanto civiles como también las minorías, que lo fue, y Biden no lo corrigió en ningún momento, compañero, y básicamente lo dejaba hablar, de repente como que quería ahí dar ciertas correcciones, pero muy tenues, e insisto, una situación que Juan Manuel, que deja muy preocupado al Partido Demócrata, que literalmente estaban pidiendo que la Casa Blanca reconsiderara la candidatura del presidente de los Estados Unidos en su reelección y que permitiera que entrara ya sea el gobernador del estado de California u otra persona para reemplazar con otros dos demócratas que sí puedan vencer a Donald Trump. Sinceramente, no apunta bien para el presidente de los Estados Unidos, que, insisto, tuvo un desastre de noche de debate, la noche, compañero.
Hey, it's Bubba Wallace from 2311 Racing. You know what it feels like forever? Sitting on a plane waiting for takeoff. Good thing I've got Chumba Casino. With daily boosts and social casino games on tap, this is the kind of fun that makes time fly. Why not turbocharge your downtime? Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Perfecto, mi querido Francisco Villalobos. Pues te agradezco mucho tu reporte. Mal y de malas, el presidente Joe Biden en este primer encuentro cara a cara con su rival Donald Trump. Y bueno, justamente las primeras encuestas y reacciones, bueno, pues colocan a Trump como ganador de este debate. Y previo a este encuentro, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador pidió a Joe Biden y a Donald Trump pues no culpar a México por la crisis migratoria en la frontera sur. El presidente dijo que hay más desempleo en la Unión Americana que en territorio mexicano. Así lo comentó el jefe del Ejecutivo.
Hemos estado haciendo lo que nos corresponde. Nada más recordarles con todo respeto que hay más desempleo en Estados Unidos que en México. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de 2.7 y ellos tienen una tasa de desempleo de 3.9.
Y bueno, ayer por ahí de al filo de las 11 de la mañana, se anunció la segunda parte del gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre. ¿Cómo quedan estos nuevos nombramientos? Bueno, pues Luz Elena González será la próxima secretaria de Energía, David Kersenovich estará a cargo de la Secretaría de Salud, Raquel Buenrostro será la secretaria de la Función Pública, Jesús Antonio Esteban Medina será el próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Edna Elena Vega Rangel ocupará el cargo de secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Además, bueno, pues la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reiteró el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como próximo secretario de Hacienda. Él no estuvo en este evento porque, bueno, pues ya tenía programados algunos eventos. Pero bueno, vámonos con Laura Cardoso, quien tiene los detalles de esta información.
5 nuevas piezas de la futura administración se dieron a conocer este jueves y una más se confirma. Las carteras de Función Pública, Comunicaciones y Transportes, Energía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Hacienda fueron dadas a conocer por Claudia Sheinbaum. Y quienes serán los encargados adelantaron algunos retos y objetivos. Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía y quien estará a cargo de la Función Pública, ya advierte cuál será su principal objetivo.
El mismo de siempre, combatir la corrupción. Y también ser más eficientes y obtener mejores metas como gobierno. Ayudarle en lo que se pueda a la presidenta electa para que todas las secretarías alcancen sus metas.
Jesús Antonio Esteva, quien trabajó al lado de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino como responsable de obras y servicios, ahora estará a cargo de comunicaciones y transportes y será el encargado de ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura. Fue cuestionado sobre las obras que tienen a su cargo el ejército mexicano y dijo que se hablará con ellos para ponerse de acuerdo.
Vamos a ver las que ellos traen y estaremos platicando. Ya tuvimos la experiencia de coordinarnos con Sedena en los hospitales que hicimos en la ciudad, entonces siempre ha habido una buena coordinación. Ya la presidenta determinará con qué proyectos colaboramos.
En el caso de Luz Elena González, quien será la encargada de la Secretaría de Energía y quien trabajará al lado de Claudia Sheinbaum, encargada de las finanzas públicas de la Ciudad de México, dice que su objetivo principal es defender la soberanía nacional en esta materia.
El objetivo principal de la política energética va a ser garantizar, bueno, seguir garantizando la soberanía nacional. En eso creemos, ese fue el mandato del pueblo de México y nosotros estamos aquí para servir al pueblo.
David Kersenovich, será el titular de la Secretaría de Salud y dice que si bien no tiene certeza de que México será como Dinamarca en materia de salud, sí buscará que todos los mexicanos tengan acceso a este servicio, además de que se comprometió a garantizar la vacunación universal.
El principal reto sigue siendo el que se pueda dar la atención a toda la población, independientemente de que tengan o no aseguramiento laboral. Para eso, el IMSS-Bienestar va a ser fundamental.
Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, pues al igual que los nombramientos de la semana pasada, los de ayer pues generaron también aplausos. Muchos consideran que efectivamente estos nombramientos de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum pues son perfiles moderados, que bueno, pues claramente están más enfocados a lo técnico que a la grilla, y esto, bueno, pues redunda sin lugar a dudas en lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados y también a los inversionistas. Y bueno, más tarde por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunieron con gobernadores en funciones y electos. Esto ocurrió aquí en la Ciudad de México. Al salir del encuentro, bueno, pues los gobernadores externaron que se trató de un encuentro para continuar cerrando filas con el movimiento de transformación. Sara Pablo estuvo justamente muy atenta de este encuentro que se registró, repito, ayer por la noche. Sara, te saludo. Adelante, buen día con tu información. Adelante con tu información.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunieron ayer por la noche en privado con gobernadores electos y constitucionales, así como con quienes serán los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras del Congreso. Tras el encuentro en el Hotel Hilton de la Alameda, funcionarios evitaron dar declaraciones, se mostraban renuentes a confirmar la presencia del Ejecutivo. Incluso el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo la seña de quedarse callado, de guardar el secreto cuando se le preguntó sobre la presencia del presidente López Obrador. El senador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que hicieron un compromiso de discreción.
Hoy no puedo comentarles nada porque hicimos un compromiso de discreción. Ustedes son muy vivas y muy inteligentes, nadie sabía.
Y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, apuntó que fue una reunión de cordialidad, analizar los avances del proyecto de nación.
Y que vamos muy bien en construir este humanismo mexicano que está teniendo presencia en toda nuestra trayectoria. Y una cena cordial, nada más de amistad.
¿El presidente lo vio contento, la presidenta virtual?
Todos muy contentos, muy felices.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que el presidente les pidió seguir adelante. Y el mensaje fue cerrar filas en torno de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Buenas noches.
¿Qué les comentó?
No, fue nada más emprender lo que viene y todos apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tenemos mucha confianza en ella, la refrendamos. Y tenemos una excelente relación, por supuesto, las gobernadoras, los gobernadores emanados del movimiento. Y bueno, Claudia muy contenta y nosotros más aún.
En el encuentro estuvieron presentes también el presidente de Morena, Mario Delgado, así como la secretaria general Citlali Hernández. Clara Brugada, virtual jefa de gobierno, dijo que el presidente López Obrador les dio un saludo. El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, Gerardo Fernández Noroña calificó de inconcebible e incongruente que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo haya excluido como coordinador de Morena en el Senado por no militar en ese partido político. Más tarde, Fernández Noroña, bueno, pues se reunió en privado con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y a la salida, bueno, pues asegura que permanecerá como senador de la República por Morena. Sin embargo, pues también revela que pues está valorando una propuesta que Claudia Sheinbaum le hizo, aunque, bueno, pues no quiso dar detalles sobre de qué se trata justamente esta propuesta. Y hablando del Senado, bueno, pues quien recupera un espacio justamente en la Cámara Alta es el gremio magisterial. Y fíjese, lo tendrá el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, Esto, bueno, pues dicen debido a la confianza que ha ganado ante el presidente López Obrador y también ante la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Usted recordará.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Pues si es un poco mayor que, bueno, en su momento Carlos Jongitud Barrios, pues detentaba justamente esta pues confianza a nombre de Vanguardia Revolucionaria, aunque, bueno, pues en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues le costó tanto el sindicato como el escaño y también la libertad. Y bueno, pues Carlos Jongitud Barrios fue exiliado a los Estados Unidos. Pero bueno, lo interesante es que, bueno, pues justamente el gremio magisterial recupera este espacio en el Senado de la República, en pues la persona de Alfonso Cepeda, que es el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se reunió con inversionistas en Londres para asegurarles que la presidenta electa Claudia Sheinbaum moderará el impacto de una reforma judicial y alcanzará su objetivo de reducir el déficit a cerca de 3% del Producto Interno Bruto para el siguiente año. Y bueno, una información que le dábamos o que le adelantábamos, porque bueno, esta información ya de manera formal se dio a conocer por ahí al filo de la una de la tarde de ayer, pero le adelantábamos que el Banco de México, bueno, pues mantuvo la tasa de interés de referencia en 11%. Se trata de la segunda ocasión en que mantienen los tipos de interés en este nivel, luego de que en marzo los recortó en 25 puntos base. ¿Por qué? Bueno, pues porque la inflación no ha cedido y bueno, pues justamente la decisión del Banco de México es pues ir por este camino de la prudencia y mantiene sin cambios la tasa de referencia. Pero bueno, vámonos con Jenny Valencia, quien tiene justamente los detalles de esta información. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 11%. Esto con el fin de amortiguar el riesgo de que se incremente la inflación por el comportamiento del tipo de cambio. Con esta decisión, la postura monetaria se mantiene restrictiva y continuará siendo conducente a la convergencia de la inflación a la meta de 3% en el horizonte de pronóstico. Adelante, la Junta de Gobierno prevé que el entorno inflacionario permita discutir ajustes en la tasa de referencia. Por ahora, la Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, evaluó el comportamiento de la inflación y de sus determinantes, así como las expectativas de inflación. Opinó que los retos y riesgos en ambos lados del balance ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria, pues se sigue esperando que la inflación general converja a esta meta hasta el cuarto trimestre del año 2025. El Banco Central, en su anuncio de política monetaria, reafirmó su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de preservar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable. Al interior de la Junta de Gobierno del Banco Central fueron 4 los votos a favor de mantener la tasa de referencia sin cambios. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, también otra información que dio a conocer en materia económica ayer el INEGI, bueno, pues informa que durante el mes de mayo la tasa de desempleo llegó a 2.6% de la población económicamente activa. El dato es menor al índice de 2.9% del mismo mes, pero del año pasado, aunque es igual al de abril de este año. Por otra parte, el instituto dio también a conocer que las exportaciones del país crecieron 4.43% mensual, esto durante el mes de mayo, lo que representa su mayor alza en 14 meses. Y vamos a hacer nuevamente contacto con Jenny Valencia porque, bueno, ella tiene el reporte de cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer. Por lo pronto, bueno, pues le comento rápidamente que el peso perdió terreno tras el anuncio de política monetaria del Banco de México. El tipo de cambio terminó la jornada del jueves en 18 pesos con 40 centavos por billete verde. Esto significa un aumento de 0.24% en comparación con la sesión del miércoles. Y bueno, Jenny Valencia, te saludo. ¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores el día de ayer? Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que el comportamiento del mercado cambiario durante el jueves se mantuvo estable. El dólar a la venta en ventanilla cerró la jornada en 18.87 pesos, mientras que el dólar interbancario a la venta en 18.43 pesos. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 18.37 pesos por dólar, en tanto que el banco estadounidense Bank of America es el que ofrece el precio del dólar más caro al ubicarse en 17.33 pesos a la compra y en 19.37 pesos a la venta. En relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, cerró la jornada con una caída de 0.30%. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente viernes.
Gracias, Jenny. Y mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.09%. para quedar en las 39.164 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq conquista 0.30 y queda en 17.858 puntos. Y el Standard & Poor's también cierra con una ganancia marginal, pero al fin ganancia, 0.09 puntos porcentuales, queda en 5.482 unidades. Rápidamente vamos con mi querido Beto Campos, porque bueno, la selección de Panamá sorprendió y venció 2-1 a los Estados Unidos, esto en la Copa América, y ante esta derrota, bueno, pues el seleccionado norteamericano se juega el pase a la siguiente ronda en el encuentro ante Uruguay el próximo lunes. Vámonos contigo, mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, vaya resultado que se dio en la Copa América, y es que Panamá de manera sorpresiva terminó venciendo a Estados Unidos por el marcador de 2-1 en Atlanta. Por otra parte, el equipo mexicano ya se encuentra en Arizona para encarar este último partido de la fase de grupos ante Ecuador el día domingo. En la NBA, destacar que LeBron James podrá jugar con su hijo en los Lakers de Los Ángeles. Bronny fue seleccionado en el draft por el equipo angelino y de esta manera se puede hacer historia, ya que jugarían padre e hijo en la duela dentro del básquetbol profesional de los Estados Unidos. En camino a Wimbledon, la mexicana Renata Zarazúa desafortunadamente quedó fuera en los clasificatorios, no pudo acceder a lo que es el cuadro principal. Y en la Fórmula 1, este domingo se corre el Gran Premio de Austria. Para el día de hoy han comenzado las prácticas libres, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que ayer en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el primero de 9 foros de Parlamento Abierto para discutir la reforma del Poder Judicial, que busca, pues, principalmente elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros. El tema fue: ¿qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos? Y bueno, pues en este encuentro, importantísimo encuentro, estuvieron presentes legisladores, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como integrantes del Consejo de la Judicatura, un representante de la Fiscalía General de la República y el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Y bueno, antes de la pausa, o más bien para irnos a la pausa, pues le comento rápidamente que ayer jueves, se develó la estrella de Jenny Rivera, esto en el Paseo de la Fama de Hollywood, con lo que se honra a la fallecida cantante mexicana, y ocurre 5 días antes del 55 aniversario de su nacimiento. Con música de Jenny Rivera nos vamos a la pausa. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21+. Sponsored by Chumba Casino.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este viernes 28 de junio de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Le aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 28 de junio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
El segundo anuncio de integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum continuó con la tendencia de perfiles moderados, claramente más enfocados a lo técnico que a la grilla y con un aura que sin duda tranquiliza a los mercados y los inversionistas. De entrada, la designación de David Kesenovich en salud era algo que se veía venir con agrado y esperanza. Por lo pronto, el exdirector del Instituto Nacional de Nutrición ya pintó su raya respecto de la promesa obradorista de ser como Dinamarca. A la eficiente e implacable Raquel Buenrostro le fue asignada una misión que debería ser crucial: la Secretaría de la Función Pública. Después de ver cómo logró meter en cintura a tantos evasores de impuestos y mejoró la recaudación del SAT, podría pensarse que pondrá orden en la burocracia federal. Aunque siendo funcionaria del actual gobierno, también puede significar un freno a la investigación de muchas de las irregularidades denunciadas en este sexenio. A quien habrá que seguir muy de cerca es a la nueva titular de la Secretaría de Energía, Lucelena González, una de las personas de más confianza y cercanía de la nueva presidenta. Pasa de llevar las finanzas capitalinas a dirigir la política energética, que conforme a los dichos de Sheinbaum, pretende dar un mayor acento a las energías renovables y limpias.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Hablando de seguridad, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció un presupuesto histórico, el mayor que se ha destinado a ese fin, para reconstruir las policías locales y estatal en esa entidad, donde por otra parte avanza la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional. Como hemos dicho, la presencia de la Guardia Nacional debe combinarse con fuertes policías locales si se quiere recuperar la seguridad. Salgado aseguró que le apostará a sus policías locales porque confía en desarrollar sus capacidades hasta convertirlas en punta de lanza en una nueva estrategia de seguridad. Ojalá lo logre.
Jaque Mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
David Kesenovich, un prestigiado médico de 81 años, será el nuevo secretario de Salud. Le tocará enmendar el fallido camino emprendido por Andrés Manuel López Obrador, que ha dejado una aguda escasez de medicamentos, deterioro en los servicios médicos y casi 300.000 muertes innecesarias en la pandemia de COVID. No será fácil.
Bajo reserva, en el Universal.
Más de una ceja levantada dejó la ausencia de Rogelio Ramírez de la O a su propio nombramiento como secretario de Hacienda del próximo gobierno. Desde la noche anterior, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo a los reporteros que don Rogelio sería ratificado en el cargo que actualmente ocupa en el gobierno saliente, pero que no iba a estar en el anuncio porque tenía una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que la decisión de dejar su silla vacía durante la presentación de los funcionarios designados no pudo ser accidental. ¿Cuál es el mensaje? Sobran las lecturas posibles. Lo que es un hecho es que nunca un titular de una dependencia tan importante se había abstenido de asistir a su presentación en el gobierno entrante.
Astillero de Julio Hernández en La Jornada.
El inicio de los foros legislativos sobre la reforma judicial mostró los límites casi insalvables de este diálogo. De un lado, una fuerza morenista de salida, pero preparatoria, que con nuevas caras tendrá una mayoría calificada determinante a partir del próximo 1 de septiembre, de tal manera que podría aprobar sin mover una sola coma las propuestas de las presidencias convergentes López Obrador y Sheinbaum. En contraparte, una oposición absolutamente inviable, a ratos grotesca, que mantiene la apuesta catastrófica y se obstina en defender a un poder judicial acusado de grave corrupción, sin entender que así se envuelve en la misma bandera sucia ampliamente repudiada por la población, incluso en porcentajes mayores que los otorgados a la continuidad claudista.
trascendió en Milenio.
Que el gran ausente a la inauguración de los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación en la Cámara de Diputados fue el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, de quien se esperaba que diera su opinión sobre el tema, sobre todo porque durante años la Fiscalía General de la República ha culpado a los jueces por los casos que pierde e incluso ha iniciado investigaciones contra los juzgadores. En su representación, porque de seguro tenía algo más importante que atender, acudió el director general de la Unidad de Vinculación, quien se limitó a desear que los trabajos del foro lleguen a buen puerto.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Al amparo del gobierno guerrerense de Evelyn Salgado, 25 adultos mayores gestionan su viaje a los Estados Unidos para reunirse con familiares. El programa se denomina Lazos Migrantes y el propósito es auspiciar el reencuentro de familias separadas hace más de 20 años.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La próxima presidenta habrá de decidir al menos otros 2.000 cargos, destacando claro los del gabinete ampliado. Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, CONAGUA, SAT, Instituto Nacional de Migración, Fonatur, Profeco, por mencionar algunos.
Confidencial en El Financiero.
Aun cuando ayer Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra el presidente López Obrador, la virtual presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer al senador plurinominal electo, quien se ha quejado de que, aunque quedó en tercer lugar en la encuesta interna de Corcholatas, no le tocó ningún hueso. A su salida, el aún diputado contó que la mandataria entrante le ofreció un cargo, pero no quiso revelar cuál. Según el legislador, deshojará la margarita y pensará si acepta la propuesta. Me parece muy importante que ella me haya refrendado que la comunicación es expedita y abierta. Y eso es un privilegio y una responsabilidad. Yo le agradezco mucho ese nivel de confianza. Y ese, me parece, es el cargo más importante que cualquier otro pudiera tener. Consideró.
Razones en la razón.
En el arranque de los foros de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, llamó la atención que la posibilidad de que los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial pudieran tener, además del atributo de la formación y la especialización, el atributo de la legitimidad conferida a través de las urnas. Y sobre todo, que con su sentido práctico ya se empezaran a poner sobre la mesa propuestas para que esa idea se materialice. Fue el caso de la ministra Yasmín Esquivel, quien planteó que la elección de los juzgadores se dé de manera progresiva. Lo anterior, para que los distintos cargos se den de manera escalonada, cargos que queden vacantes ya sea por renuncia, fallecimiento o retiro. Entre sus consideraciones está la de mantener la independencia y autonomía y la de garantizar la idoneidad de los perfiles de los juzgadores. Ya se verá si en San Lázaro toman en cuenta esta propuesta. Por lo pronto, pendientes.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Más recursos a seguridad. El gobierno que encabeza en Guerrero Evelyn Salgado garantizó un presupuesto histórico para reforzar la seguridad en el estado. Con tales recursos, se rehabilitarán y modernizarán los C4 y C5 de la Policía Estatal y se adquirirán patrullas, tecnología y cámaras de servicio de videovigilancia. Además, se impulsará una nueva visión de proximidad social mediante el Protocolo Violento y la Alerta Violeta, programa que ya ha tenido, según informó, 94% de efectividad en la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas al 911. El anuncio lo hizo al conmemorar el Día del Policía.
Será en 24 horas.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Esta semana llegó a la Casa de Transición de Claudia Sheinbaum el senador de Morena José Narro Céspedes, quien llevó unos proyectos a la futura presidenta, pero más tardó en entrar que en salir, porque solo pudo sacar una cita para los próximos días. Dicen que hasta entre legisladores de la 4T hay niveles.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Mientras avanza la integración del próximo gabinete de Claudia Sheinbaum, se van despejando algunas incógnitas y algunos que estaban en las quinielas parece que tienen cada vez menos posibilidades. Comenzando por el caso de Javier Corral, quien coordinó las mesas de gobierno honesto y combate a la corrupción de los llamados diálogos por la transformación, y que apuntaba, nos dicen, a la Secretaría de la Función Pública, cargo que finalmente recaerá en Raquel Buenrostro, una de las funcionarias públicas más eficientes de la actual administración. A Corral parece pesar no solo su pasado panista, nos comentan, sino las cuentas pendientes que dejó junto con algunos ex colaboradores en su paso por la gubernatura de Chihuahua, lo que le habría generado el rechazo de algunos integrantes de la 4T.
Los analistas comentan
que en esta temporada de verano, grandes pasos da el gobierno de Guerrero para mantener el dengue bajo control. Gracias al reforzamiento de las acciones impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado para combatir al mosco transmisor, se registra una baja en los casos y se descarta una epidemia de esa enfermedad tropical. Su estrategia, perseverancia y disciplina han dado resultados muy positivos.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 28 de junio de 2024. Vámonos a la pausa y volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Designa Sheinbaum a 5 más para su gabinete. Tocó el turno a la Secretaría de Energía, donde designó a Luz Helena González, que prometió garantizar la soberanía energética. En salud, David Kershenovich, que dijo buscará la atención médica generalizada. Y en la Secretaría de la Función Pública, a Raquel Buenrostro, quien destacó que combatirá la corrupción. También eligió a Jesús Antonio Esteva en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Edna Vega en SEDATU. En más información, muestran iniciativa privada y economistas confianza en nuevos perfiles. La iniciativa privada y expertos en diversos sectores como energía, construcción, vivienda e infraestructura mostraron su respaldo a los miembros del gabinete anunciados ayer por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Confiaron en que habrá apertura al diálogo y al trabajo conjunto. Además, extiende Banxico pausa. La Junta de Gobierno del Banxico decidió, aunque no de forma unánime, mantener la tasa de referencia en 11% por segunda vez consecutiva, pero revisó sus perspectivas de inflación para algunos trimestres. El peso cerró en 18.40 unidades.
Reforma.
Plantean en Poder Judicial de la Federación relevo gradual. Ministros, consejeros de la Judicatura y representantes de trabajadores del Poder Judicial plantearon que si hay una reforma para elegir por voto popular a los juzgadores del país, se aplique en forma gradual y proteja la profesionalización. También encontramos un funcionario de la Secretaría de Hacienda fue asesinado durante un robo a un domicilio en el fraccionamiento Torres de Lindavista en la Alcaldía Gustavo A. Madero. En información internacional, derrota en debate a Biden la vejez. Con la voz ronca y la mirada en ocasiones perdida, el presidente Joe Biden se enfrentó anoche en el primer debate contra su rival republicano y antecesor Donald Trump. En encuesta rápida realizada por CNN, 67% da por ganador a Trump, mientras que un 33% a Biden.
El Universal.
Ministros proponen escalonar su relevo para evitar colapso. Advierten sobre los riesgos de desmantelar un sistema de justicia que funciona. Morena dice que la reforma va con la elección por voto popular.
La jornada.
Reconocen inminencia de la reforma judicial. Estamos en el umbral de la renovación al Estado desde sus cimientos, afirma la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. El PAN ofrece apoyar un dictamen que tenga una nueva austeridad. Los ministros Esquivel y Pardo plantean una gradual elección por voto popular. En más información, exportaciones llegan a récord de 55 mil millones de dólares en mayo, informó el INEGI. Fueron impulsadas por las manufacturas no automotrices.
Milenio.
Con México recibí todo por nada y Biden abrió la frontera, acusa Trump. El magnate dice que Estados Unidos ya es tercermundista, con la peor línea divisoria del mundo, y acusa a su rival de palestino. El demócrata defiende su salud mental y asegura que el republicano se someterá a Putin.
Excelsior.
Incorruptibles y muy preparados. Se suman 5 al próximo gabinete. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, destacó la experiencia en el servicio público, trayectoria académica y honestidad de sus futuros colaboradores.
El Economista.
Banxico mantiene tasa de referencia sin cambio. Dólar sufre volatilidad. La decisión de la Junta de Gobierno no fue unánime. Además, balanza comercial registra superávit en mayo, revela el INEGI. Las exportaciones lograron récord con 55.670.9 millones de dólares.
La Razón.
Vislumbran en Poder Judicial jueces electos, piden gradualidad, respetar mérito. Mayoría de ministros de la Corte asume que pueda haber nueva forma de designación de juzgadores, pero pide proceso de transición ante riesgo en cambiar de golpe a 1.600 integrantes. En otra información, análisis de restos, temen madruguete en caso de los 43. Familiares de normalistas y abogados se anticipan a desconocer posibles identificaciones forenses.
24 horas.
Pide Poder Judicial arranque gradual de Plan C en la puerta de los diálogos, en la apertura de los diálogos por la reforma judicial en la Cámara de Diputados. La mayoría de ministros de la Suprema Corte y consejeros de la Judicatura se pronunció por no apresurarla.
El Sol de México.
Critiquemos a partir de la verdad y los datos. Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud, pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta, las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia general, pidió la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
La Prensa.
Desastrosas. Las lluvias intensas de esta semana dejan en la Ciudad de México 154 viviendas dañadas y 23 árboles caídos. En el Estado de México colapsan vialidades y afectan a 13 municipios.
La crónica de hoy.
Segunda parte del gabinete. Claudia apuesta a experiencia aprobada en sectores clave. Kershinovich a salud, Buenrostro a función pública, Luz Elena González a energía, Vega Rangel a Sedatu y Esteba a comunicaciones y transportes.
El Heraldo de México.
Anuncian a 6 más. Sheinbaum da forma a su gabinete. Van Luz Elena González a energía, Kershinovich a salud, Buenrostro a la función pública, Esteba a comunicaciones, Edna Vega a Sedatu y Ramírez de la O a Hacienda.
Esto.
De Chaco a Chaco, consciente de la mala racha que experimenta su hijo, Cristian Jiménez recomienda a Santi que no se desespere por la falta de gol y pide a los mexicanos que lo apoyen, porque no es fácil ser el 9 de la selección, dijo en entrevista.
Radioformula.com.mx.
Terremoto magnitud 7 sacude la madrugada de este viernes a Perú, emiten alerta de tsunami.
Expansión.mx.
Eliminar excepciones y desgrabaciones, una salida fiscal para Sheinbaum en 2025. La Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal abre la discusión para aumentar la recaudación, eficientar el gasto, reducir la pobreza y tener un crecimiento incluyente.
Infobae.com.
Interrupciones, voto popular y ausencias. Así fue el primer diálogo nacional sobre la reforma al Poder Judicial.
Reporteindigo.com.
jueza acepta una solicitud de la defensa de la audiencia de Trump por el caso de mal manejo de documentos clasificados para determinar si la fiscalía violó el secreto profesional entre el abogado y su cliente cuando obtuvo pruebas cruciales de los antiguos abogados de Trump.
Político.mx.
López Obrador y Sheinbaum se reúnen con gobernadores de Morena en Hotel de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadoras y gobernadores de Morena con el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Forbes.com.mx.
Cámaras de Comercio y Turismo darán propuestas a próximos secretarios de Sheinbaum. Las agrupaciones de empresas de turismo y comercio alistan propuestas específicas para el equipo de la virtual presidenta electa.
El País.
Vox amenaza al Partido Popular con romper por el reparto de menores inmigrantes. El partido de Abascal pone en cuestión los gobiernos de 5 autonomías.
The Washington Post.
Biden tropieza mientras Trump difunde falsedades. El presidente calificó a Trump de delincuente convicto y quejoso, mientras que su rival republicano dijo que el desempeño de Biden en el cargo ha sido absolutamente criminal.
The New York Times.
Los demócratas hablan sobre reemplazar a Biden en la fórmula. El presidente Biden espera generar un nuevo impulso para su candidatura a la reelección contra Donald Trump. En cambio, su actuación provocó una ola de pánico en su partido.
The Wall Street Journal.
Los demócratas discuten reemplazar a Biden en la boleta presidencial. La vacilante actuación del presidente en el debate contra Trump, que generó inquietudes entre los votantes de que es demasiado viejo para ejercer el cargo, ha dejado al partido en crisis.
Financial Times.
Demócratas entran en pánico cuando Biden tropieza en un debate de mal humor con Trump. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Ahora vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí. Muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Recuerden que hoy nos circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0. En estos momentos hay un vehículo descompuesto en Fray Servando Teresa Daniel, a la altura de la zona de su incorporación hacia la calzada San Antonio Abad, un tráiler en este punto. Tómelo muy en cuenta. Se complica el avance a partir del eje central Lázaro Cárdenas. También vámonos rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones. Amigo automovilista, recuerde que alrededor de las 8 horas, transportistas unidos se reunirán en distintos puntos de la ciudad, en los puntos carreteros, así como la caseta México-Cuernavaca, así como la caseta México-Querétaro y la caseta México-Puebla y México-Pachuca. Tómelo muy en cuenta para aquellos que se desplazan hacia la zona de la Ciudad de México. Hay que anticipar su salida también rápidamente. Recuerde que en materia de previsiones y movilizaciones, alrededor de las 10 horas tendremos dos marchas, una de ellas en la zona centro de la ciudad, que partirá desde el Monumento a la Revolución con destino hacia la zona del Zócalo de la ciudad. Y también para esta tarde también tendremos una concentración justamente en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, muy cerca de la calle de Niza. Hay que considerar la afectación. Recuerde que hay pavimento mojado, ligera precipitación pluvial en distintos puntos, por lo cual hay que manejar con mucha precaución y ya se complica el avance, sobre todo si se desplaza a través de la Avenida de los Insurgentes, procedente de la autopista México-Pachuca, de la zona de Río de los Remedios, con destino hacia la zona del circuito interior. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Y bueno, la canción se llama El Rey Azul, es una versión en vivo desde los estudios Churubusco, una producción de 2012. Con música de Emanuel nos vamos a la pausa.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues saludo en la línea telefónica a Francisco Abundis. Usted sabe bien que es él es director de Parametría y también analista en temas políticos y electorales. Paco, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada.
Muy buen día, ¿cómo estás, Juan? Un gusto.
Gracias, Paco. Bueno, pues un primer comentario en relación a este pues nuevo nombramiento, cinco, porque no estuvo presente Rogelio Ramírez de la O ayer por parte de la presidenta o virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, de este cinco personas, repito, que estarán engrosando o haciendo parte de su equipo de trabajo. Te los voy a comentar y al auditorio también, digo, ya los habíamos dado a conocer un poco más temprano. En salud estaría David Kersenovich, Raquel Buenrostro en la función pública, Luz Elena González en energía, Edna Vega en desarrollo agrario y Jesús Esteva en infraestructura. Y repito, bueno, pues ella pues dice o reitera que Rogelio Ramírez de la O pues continuará justamente al frente de la Secretaría de Hacienda. Nombramientos, Paco, que fueron bien vistos por diferentes sectores, tanto el político como el empresarial. ¿Por qué? Porque dicen son perfiles moderados que, bueno, pues dejan ver claramente que están o estarán mucho más enfocados a lo técnico que a la grilla. Y esto, bueno, pues redunda, dicen, ¿no?, en mandar señales tranquilizadoras a los mercados y a los inversionistas. ¿Tú cómo lo ves, Paco?
Creo que coincido con ese juicio que hay en general. Digamos, podríamos poner algunos ejemplos de los currículums que, más allá de la escolaridad, los lugares donde han estado, los cargos que han desempeñado, como bien señalas, han sido más bien técnicos, ¿no? Y en secretarías que pueden representar algún cambio sustancial comparado con la administración que tenemos hoy. Te pongo el caso de Luz Elena González Escobar, que además de tener toda la confianza de la próxima presidenta, tiene una amplia experiencia en temas financieros y administrativos, ¿no? En particular en la Ciudad de México, pero que vaya a una secretaría como Energía, a mí me parece que, como bien señalas, más allá de la importancia y de la responsabilidad que ello implica, creo que sí es un giro o un cambio sustancial. De ella se decía que podía ir a Pemex, según entiendo. Es interesante que estaría en esta secretaría un escalón arriba, digamos, de lo que es Pemex, y me parece que pues es buena señal para algunos, para el sector privado que está preocupado por esta área, ¿no? Sobre todo, yo creo, todo el tema de energías limpias, que es algo que creo que también le importa mucho a la futura presidenta. Estoy seguro que ella le va a dar un giro que esté más de acuerdo con la propia política o con la propia posición de la futura presidencia. El caso de la función pública con...
Hey, it's Cole Swindell, and when I spend 200 days a year rolling down the highway, the bus can start to feel smaller than a guitar case. Everyone wonders how I stay chill while the hours crawl by. Truth is, one good luck spent on Chumba, and suddenly the trip feels a whole lot shorter. Finding your space, even when there isn't much to spare. Need some chill? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNCs apply. Sponsored by Chumba Casino.
Raquel Buenrostro, creo que también es alguien que ha sido o ha gozado de toda la confianza de la candidata, bueno, de la ex candidata, hoy o candidata electa, y yo creo que también ese podría tal vez ser alguno de los más políticos, ¿no? Pero que en la parte técnica creo que también ha dado muy buenos resultados en los lugares por los que ha pasado. Digamos, de quien podríamos saber menos por su visibilidad, pero que de revisar currículums, por ejemplo, Elena Vega, ¿no? Que es más, tiene un corte mucho más académico, tiene un corte no solamente menos político, sino te diría, no ha estado tan expuesta a la parte pública. Pues si revisa su currículum, pues digamos, más allá de que sea doctora y lo que ha hecho desde la UAM, pues creo que también habla mucho de cómo esta experiencia que pueda tener o cómo se va a desempeñar en la Secretaría de Desarrollo Agrario, creo que es te habla ya mucho del perfil que va a tener esta secretaría. Entonces pienso un poco en lo que electoralmente, que es la parte que entiendo más en temas de comportamiento, lo que el público estaba o está pidiendo, que es una continuidad con cambio. Sí. Creo que aquí aquí puede estar el énfasis en el cambio, Juan Manuel. Es el tipo de funcionario y el tipo de responsable de estas áreas, sin duda creo que representa en esta fórmula de lealtad, experiencia, y no quiero decir que puedan ser menos leales a la futura presidenta, pero sí, aquí a lo mejor estamos en el 90-10 de lealtad, experiencia. Aquí hay quien ya decía, pues a lo mejor esto representa un 90-10 a la inversa, ¿no? Exacto, es sí. Decir, 90%.
Así es. Sí, perdón. Sí, así es, mi querido Francisco, porque bueno, definitivamente estos nuevos nombramientos, pues queda de manifiesto, ¿no? Que las designaciones de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues se llevaron a cabo privilegiando, digamos, su capacidad y su experiencia, pues hasta cierto punto se deja a un lado, pues, la forma en que se pues elegía, ¿no?, anteriormente a los miembros del gabinete, y que pues tenía que ver con temas de cuotas y de cuates.
Pues yo creo que siempre hay, digamos, algunas posiciones en las que hay que acordar con algunos grupos políticos o lo que puedan representar estas posiciones, pero creo que en este caso ella, por su propia formación, digo, no es fácil, como bien sabes, tener estudios de doctorado, mucho menos en la materia que los tiene ella. Yo creo que eso era ya algo previsible y algo que se podía esperar. Creo que está resultando todavía más técnico el asunto de lo que se podía pensar, pero yo nuevamente, si regreso a que cómo va a ver esto el ciudadano, cómo va a ver esto la opinión pública, más allá de los inversionistas, más allá de los mercados, creo que es una buena señal y va tal vez despresurizar algunas de las de las características que ha tenido esta administración, o una parte que ha sido ciertamente polémica. Entonces, yo pensaría que la lectura del ciudadano en general va a ser buena y va a ser muy positiva. Faltan algunas posiciones clave, sí, que es interesante que nos han dado. Por ejemplo, pues es difícil ser técnico en gobernación, ¿no? Que es uno de los, pues el puesto más político por eminencia, pero yo creo que aún así es probable que tenga un corte de esta naturaleza, Juan Manuel.
Perfecto. Paco, en minutito y medio, porque bueno, pues estamos contrarreloj y se nos está acabando el tiempo. Como tú comentabas, bueno, pues quedan todavía el nombramiento de carteras o en carteras importantes. Mencionabas gobernación, pero también, bueno, pues está la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la de Seguridad y Protección Ciudadana, Paco, que bueno, pues ese es uno de los pendientes que ha tenido no nada más esta administración que está por salir, sino pues las anteriores también, la Secretaría de Educación Pública, Turismo, Trabajo, son carteras importantes que seguramente, bueno, pues también estarían privilegiando pues la capacidad, la experiencia y el conocimiento, ¿no?, para poder nombrar a los titulares de estas dependencias.
Pues se me hace interesante que precisamente esté dejando al final estas que podrían ser algunas de las más políticas, pero aún así yo presiento que va a tener un corte también de esta naturaleza. Sí. Y al final, yo creo, Juan Manuel, cuando empecemos a ver el estilo de esta administración, creo que cualquier decisión que se tome, por polémica que sea, por cuestionable que sea, va a contar por lo menos con un racional mucho más sustentado de lo que parece que tenemos hoy en algunas decisiones.
Perfecto. Bueno, pues por lo pronto, Paco Abundis, ayer nuevamente deja buen sabor de boca estos nombramientos de los integrantes del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Francisco, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, un gusto estar contigo, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, buen día. Francisco Abundis, él es director de parametría y también analista en temas políticos y electorales. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y bueno, como usted sabe, siempre a esta hora tenemos la participación de Beto Campos con la información deportiva. Mi querido Beto, bueno, pues resulta que ayer la selección de Panamá sorprende y vence 2-1 a los Estados Unidos, esto en la Copa América. Y bueno, pues prácticamente los norteamericanos están igual que los seleccionados de México. ¿Por qué? Porque bueno, pues se tienen que o se juegan el pase a la siguiente ronda frente a Uruguay, y esto ocurrirá el próximo lunes. Beto, adelante, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día. Sí, es un gran resultado para Panamá, sin lugar histórico, al vencer, bien señalas, 2-1 a Estados Unidos en Atlanta. José Fajardo apareció para darle el triunfo a su equipo y destacar que desde el minuto 18 los norteamericanos se quedaron con uno menos luego de la expulsión de Timothy Weah. Al 88 se emparejó la cosa con la expulsión de Carrasquilla y bueno, evidentemente, insisto, es un gran resultado para los panameños dentro del grupo C. Y habrá que destacar que en otro resultado Uruguay termina venciendo 5-0 a Bolivia de igual manera dentro del sector C. Prácticamente los uruguayos están en la siguiente ronda con 6 puntos, mientras que Estados Unidos y Panamá se juegan el último boleto en lo que es la última jornada. Los bolivianos son últimos con 0 puntos, y como bien destaca, se complicaron las cosas para los estadounidenses, tomando en cuenta que enfrentan a los charrúas en próximos días. Y en la selección mexicana ya se encuentra en Arizona para encarar este último partido de la fase de grupos ante Ecuador. Los ecuatorianos también buscan evidentemente ese boleto a los cuartos de final. El juego es el día domingo a las 6:00 p.m, que también el resultado puede que se comience a tambalear, si en caso de conseguir un resultado negativo, puede que se comience a tambalear lo que es el puesto de Jaime Jimmy Lozano como estratega nacional. Tiene evidentemente también tiene que intentar algo diferente. La duda es César Montes, ya que salió de cambio el pasado miércoles por cuestiones musculares, Juan.
Oye, Beto, sí, efectivamente, como tú comentas, leía justamente hace unos momentos en los diarios especializados en el tema deportivo, y ya se comienza a hablar sobre el futuro, ¿no?, de Jaime Lozano en caso de que, bueno, pues no pase la aduana del próximo domingo. ¿Habría alguna combinación que le pudiera permitir al conjunto mexicano pasar a la siguiente ronda, o solamente tiene que ser a través del triunfo ante Ecuador?
Solamente tiene que ser el triunfo. Recordemos que es cuartos de final y que no clasifican mejores terceros lugares como lo es en la Eurocopa, ya que evidentemente son más equipos dentro del torneo de la UEFA, pero hoy tiene México que sacar la victoria, bueno, el día domingo ante Ecuador para poder conseguir ese boleto a lo que es la siguiente ronda a las 6:00 p.m. en el estadio de la Universidad de Phoenix. Y para el día de hoy habrá que destacar que Colombia enfrenta a Costa Rica a las 4:00 p.m. Paraguay hace lo propio con Brasil a las 7:00 p.m. También el equipo brasileño se puede complicar en caso de no ganar, tomando en cuenta que igualó con 0 goles en Costa Rica ante Costa Rica la jornada anterior. Y en otros temas habrá que destacar que se llevó a cabo el campeón de campeones de la Liga MX Femenil. Rayadas empató 5 goles con Tigres. La vuelta será el 1 de julio en el Volcán, mientras que en la Liga Varonil América y Tigres definen al campeón de campeones este domingo a las 2:00 p.m. Recordemos que América viene a ser bicampeón del fútbol mexicano, en tanto que Tigres también es uno de los equipos que sumó más puntos a lo largo del año futbolístico, y de esta manera se enfrentarán Águilas y Tigres de nueva cuenta en un campeón de campeones en la Unión Americana. Y en los Juegos Olímpicos habrá que destacar que estamos a 28 días del inicio de esta justa veraniega, y en Fórmula Deportes continuamos con los mexicanos de oro, son atletas de nuestro país que estarán justamente allá en Francia, y esa es la historia de Kenia Lechuga.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Pues muy emocionada, la verdad es que pues ya son mis terceros juegos y bueno, más que nunca conozco como cuáles son mis fortalezas, y pues valorar que mi cuerpo está aquí y tenemos la oportunidad de cumplir este sueño. Pues algo que a mí no me gusta, que es la parte de que cuando das un resultado es cuando llega el apoyo. Creo que debería ser más bien cuando somos pequeños, que nuestros papás son nuestros patrocinadores, que a veces no tenemos como para viajar, para competir, para el uniforme, y muchas personas con mucho talento siento que llegan como a desertar. Pues mejorar mi marca, mejorar las posiciones que he logrado en los anteriores Juegos Olímpicos, y pues obviamente todos soñamos por la medalla.
Kenia Lechuga, seleccionada mexicana de remo en Grupo Fórmula.
¿Ya está lista? Ya está, pues mi bote asegurado.
Mexicanos de Oro. Camino a París.
Pues extraordinarias cápsulas, mi querido Beto Campos, que le dan voz justamente a los atletas mexicanos, porque bueno, pues la verdad es que lo único que sabemos de los atletas es que bueno, pues van a las diferentes disciplinas, pero pues no nos enteramos de quiénes son. De verdad, extraordinarias cápsulas.
Exactamente, y sobre todo bien señala Kenia Lechuga, ¿no? El tema del apoyo, que no nada más es cuando van a la justa veraniega, sino también debe ser desde antes, ¿no? Desde su preparación desde pequeños. Ahora evidentemente Kenia Lechuga es una remera ya consolidada dentro de el deporte de remo, y bueno, vamos a ver qué es lo que depara. Destacar, Juan, que también ya hay una plaza más mexicana dentro de estos Juegos Olímpicos. Se trata de Celia Pulido, obtuvo su pase a esta justa veraniega dentro de los 100 metros dorso, y ya serán 5 nadadores mexicanos los que estarán allá en París. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo la primera práctica de cara al Gran Premio de Austria. Verstappen termina siendo primero, Oscar Piastri de McLaren termina segundo, y tercero acabó Charles Leclerc de Ferrari. Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez terminó en el lugar 12, y a las 8:30 de la mañana se llevará a cabo lo que es la clasificación de la carrera sprint, esta carrera corta que te otorga puntos para la clasificación. Ahí Checo Pérez se ha hecho bastante fuerte, y bueno, a las 4:00 a.m. se lleva del día el sábado se lleva a cabo la carrera sprint, a las 4:00 a.m. la clasificación al Gran Premio a las 8:00 a.m. mientras que el día domingo se corre el Gran Premio de Austria.
Pues estaría, bueno, Checo Pérez tiene delante de sí, bueno, pues un gran reto, ¿no? Para poder hacer un buen papel y regresar justamente a estas primeras posiciones, bueno, la segunda posición en que se encontraba hasta hace apenas algunas semanas, mi querido Beto.
Sí, y sobre todo que es la casa de Red Bull, ¿no? El Gran Premio de Austria, y evidentemente Checo tiene que sacar puntos. Está lejos del el sexto lugar, está lejos de que alcance al mexicano Sergio Pérez, tomando en cuenta que está en quinto. Sin embargo, los que están arriba de Checo se le pueden ir alejando de poco a poco, y bueno, esperemos que sea una buena carrera para el mexicano. En camino a Wimbledon habrá que destacar que en los clasificatorios la mexicana Renata Zarazúa fue eliminada, y en la NBA LeBron James podrá jugar con su hijo, ya que Bronny fue seleccionado por los Lakers de Los Ángeles en el draft.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias por la información muy completa como siempre y nos escuchamos el próximo lunes. Bueno, pues este fin de semana habrá información importantísima justamente en el tema deportivo. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fabricante de chips NVIDIA presentó una caída del 5% esta semana, alcanzando su precio más bajo desde el 10 de junio del presente año. Los inversores aseguran que la disminución se debe a la estabilización del valor de NVIDIA, entrando en zona de corrección debido a su inmenso ascenso. La firma de emprendimiento Impact Hub afirmó que uno de los mayores retos que enfrentará la Ciudad de México para el Mundial de Fútbol 2026 será la crisis de agua. La red global de incubadoras señaló que el problema radicará en el consumo que hagan los turistas, deportistas y autoridades deportivas, por lo que se tendrá que garantizar el suministro del vital líquido. El evento Mind, organizado por IPG Media Brands, celebró su tercera edición enfocándose en las nuevas tecnologías e ingeniosas formas de aplicar el marketing digital. El encuentro destacó el trabajo hecho por las compañías como Grupo Multimedios y Meta, expertos en la aplicación de contenidos dirigidos a audiencias específicas. El conglomerado de tiendas de ropa H&M tuvo una caída en sus acciones del 15% tras pronosticar una disminución en sus ventas del 6%. La empresa sueca estimó las bajas ventas debido a que incumplieron con las previsiones de ganancias trimestrales, por lo que el mercado desconfió de su rendimiento en los próximos meses. La fabricante de aviones Boeing informó que nuevamente una de sus unidades 737 de la aerolínea All Nippon Airways reportó una despresurización en la cabina. El pasado 22 de junio, la aerolínea reportó que el avión tuvo que descender por la falla y aterrizar de emergencia en Wakayama. La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México anunció a Adalberto Ortiz Ábalos como nuevo presidente de la organización. El nuevo directivo insistió en que priorizará escuchar las necesidades de todos los socios, sin importar el tamaño de sus empresas. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane. Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.